RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
Amigos oyentes, ¿qué tal? Buenos días, esto es Punto de Encuentro, les estamos dando la bienvenida. Estamos con la dirección de Miguel Vadillo, líder de comunicación social. También estamos bajo la conducción de Leonor Cabrera e Ileana Aparicio. La musicalización para el presente programa está a cargo de Fabio Larte y la dirección técnica de Alejandro Díaz. Para la presente emisión, la presentación estará a cargo de Milena Villero, Andrés Medina, Betty Villamil y quien les habla, Iván López. Para hoy tendremos como invitado a Alejandro Lopera, él es comunicador social y será la persona encargada de ambientarnos y hablarnos acerca del tema del día. Les damos la bienvenida, es un gusto para nosotros poder compartir con todos ustedes los oyentes de la RUB Virtual.
En Punto de Encuentro, descubrimos el tema del día.
Tema del día.
Sí, Iván, muchísimas gracias. En el tema del día vamos a seguir hablando acerca de ACPO, Acción Cultural Popular. Como estabas comentando, es un tema muy, pero muy importante para nosotros como jóvenes conocer esa historia de Colombia que marcó trascendentalmente a nuestro país. Y hace medio siglo atrás, en 1947, José Joaquín Salcedo, un sacerdote recientemente ordenado, emprendió un viaje. Inició su viaje y llegó hasta Sutatensa, hasta ese lugar de Colombia, llegó a su destino y empezó a hacer historia. El episcopado soñador golpeó a los corazones de la gente, ayudando por medio de una máquina de cine y un transmisor de radio. Desde ese momento, y cubierto por su gran fe, se planteó un objetivo: capacitarse para vivir con dignidad. Ese fue su objetivo principal. Y de esta manera nació la Acción Cultural Popular, ACPO, obra pionera en el mundo en el uso sistemático de medios de comunicación para la educación popular. Como se mencionó anteriormente, nuestro invitado del día es Juan Alejandro Lopera, comunicador social, magíster en historia, y desde el 2003 ha trabajado en radio, especialmente en temas de comunicación para el desarrollo y la educación.
Bueno, bienvenido, Alejandro.
¿Qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Me place no solamente visitarlos y conocer los estudios de la UNAD, sino que también ver que las nuevas generaciones tienen algo de interés por un tema que ya debería serles lejano. O sea, creo que muy pocos de los que estamos, incluyéndome, alcanzamos, bueno, tal vez yo los últimos años, pero no todos tuvimos plena conciencia de lo que fue Acción Cultural Popular y mucho menos de lo que fue Radio Sutatensa. Entonces da mucho gusto estar aquí, de verdad, gracias por la invitación.
Alejandro, bienvenido. Y para iniciar el tema, desde su experiencia y conocimiento, hablemos acerca de la app. ¿Qué es? ¿Cómo surgió?
Básicamente esto es producto de la terquedad y producto de la comunidad, y es interesante pensar en la figura de Monseñor Salcedo y pensar también en la figura del Padre Sabogal. Dos sacerdotes muy, muy tercos, particularmente Monseñor Salcedo, hijo del telegrafista del pueblo de Corrales, en Boyacá, un pueblo que, entre otras cosas, adorna muy bonito en diciembre y vale la pena ir a visitarlo, ¿no? Sí. Salcedo, desde el seminario, según palabras del propio padre Félix Restrepo, pues no era muy apegado a los libros. Sin embargo, sí a los aparatos de comunicación, a las tecnologías, pues obviamente, siendo hijo del telégrafo, pues algo tenía que darle. Empieza incluso desde el seminario, comentan algunos biógrafos, para venga, nosotros tenemos que evangelizar, y una buena manera de hacerlo es a través de las películas. Entonces se va con su proyector a hablar con las comunidades, y bueno, en fin, y no se sabe muy bien si fue castigo o premio, o no sabemos, porque pues parece que en el seminario de Tunja era un poquito rebelde. lo envían a un pueblo que se llama Sutatensa. Para poner esto en contexto, a mí siempre me gusta contar que para llegar a Sutatensa, hace algunos años, si uno estaba en Bogotá, uno tenía que tomar un bus desde Bogotá hasta un sitio que se llama Chocontá. Podría ser, bueno, te podías ir en bus, pero lo usual era más bien un tren, y desde Chocontá ahí sí tomabas el bus y te ibas hasta un pueblito que se llamaba Guateque. Cuando llegabas a Guateque tenías que caminar o a lomo de mula, subir falda arriba por lo menos 4 o 5 kilómetros para llegar a un pueblito perdido en el mapa en el Valle de Tenza que ya se llamaba Sutatensa. Llega ya, conoce la situación de los campesinos, una situación pues digamos como muy... muy complicada por varios factores sociales, económicos, y él decide, venga, pues desde la misma comunidad y a través de los medios de comunicación podemos hacer cosas. Y ACPO inicia a partir del esfuerzo de los mismos campesinos, a partir de la tenacidad de Monseñor Salcedo, a partir de una ayuda que le brinda un hermano de él que le termina fabricando un transmisor y entonces empiezan a hacer emisiones de prueba. Pero Acción Cultural Popular empieza realmente en 1949. La emisora de Radio Sutatensa empieza en el 47. Lo que pasa es que esta aclaración es importante por algo que de pronto alcancemos a tocar, y es el famoso tema de la pelea con los curas. Pero en el 47 Radio Sutatensa empieza las emisiones. Acción Cultural Popular con personería desde el derecho civil empieza en 1949. Más específicamente en el mes de octubre, o sea, ya casi que para el momento en que estamos grabando este espacio, estaríamos celebrando no solo 70 años de Radio Sutatensa, sino 68 años de Acción Cultural Popular formalmente. Y esto es interesante porque Acción Cultural Popular no era solamente Radio Sutatensa. Acción Cultural Popular con el tiempo se convirtió en un conglomerado, casi que una empresa de medios de comunicación. Porque la radio no era suficiente justamente para cumplir con el objetivo inicial, que era la alfabetización de los adultos. Entonces, básicamente es esto, es una iniciativa que empieza a partir de una emisora, pero que se convierte en lo que llamaríamos ahora un pool de medios, y me perdonan el anacronismo, pero sería un pool de medios pensado única y exclusivamente para temas de capacitación de adultos y particularmente de los adultos en las zonas rurales.
Pero mira que Radio Sutatensa ayudó a expandir un poco la propuesta pedagógica que estaba haciendo en ese momento el padre Salcedo.
Y no solamente el padre Salcedo, mira que hay muchos elementos que irían ahí de la mano. El padre Salcedo dice, oiga, mire, me parece imposible que los campesinos en Sutatensa, en plena fecha religiosa, se emborrachen y después de emborracharse terminen en peleas y hasta se maten entre ellos, en una fiesta religiosa. Me parece también un poco preocupante y pues obviamente al estar en contacto con la comunidad era palpable lo que nos dicen las cifras que tenemos de la época, y es que muy poca gente tenía realmente acceso a la educación primaria. Incluso se calcula que tal vez el 40% de las escuelas rurales tenían, digamos, pues como la posibilidad de ofrecer acceso a los campesinos, y solamente el 4% de las escuelas rurales ofrecían hasta cuarto de primaria. Entonces, el acceso a la educación era un tema muy, muy complicado. Salcedo dice, a través de la educación empecemos a cambiar el tema. Sabogal, que está en Tibirita, que es un municipio que queda a unos 8 o 10 kilómetros de Sutatensa más o menos, dice, no, pues listo, pero démosle un sentido a esto. Y entonces no es un tema solamente de hablar con la gente y capacitarlos, sino también, venga, les vamos a enseñar a sumar para que no lo roben en el mercado cuando van a vender sus productos. Les vamos a enseñar a leer para que cuando tengan que leer alguna cosa, algún documento que les llegue, sepan qué hacer y defienden sus derechos. Y esto es lo que empieza a dar sentido, pero después con otras influencias, el modelo pedagógico de Acción Cultural Popular toma más fuerza.
Pero mira que cuando tú haces el contexto, digamos, de la región en donde estaba el accionar de ACPO, que fue Boyacá, contabas de que las dificultades de acceso a las vías, ¿cierto? Entonces, había dificultades en el acceso, también dificultades en las emisiones. Entonces, ¿cómo hacían esos campesinos para poder escuchar esos programas y, pues, digamos, poder obtener los equipos? Porque antes se usaban unos radios grandísimos. Entonces, ¿cómo fue la dinámica ahí? ¿El gobierno apoyó, aportó? ¿Qué pasó?
Cuando se montó la primera escuela radiofónica, que eso fue en septiembre del 47... teníamos el transmisor que era construido por el hermano de Salcedo, y teníamos un radio que habían mandado traer desde Bogotá, y eso lo instalaron en la casa de un campesino, un señor que se llama José del Carmen Arevalo. Empiezan a trabajar en la casa de él y empiezan a hacer las pruebas. Y básicamente lo que sucede es que más adelante, incluso con el mismo apoyo del Estado, Sancedo puede conseguir financiación y recursos para montar Radio Sustatensa. Obviamente también hay otros apoyos para difundir y distribuir los radios, pero eso podemos hablar un poco más adelante.
Esto es Punto de Encuentro en Radio UNAD Virtual. Hoy con nuestro invitado de hoy, Alejandro Lopera. Vamos a un corte promocional y ya continuamos hablando acerca del tema del día.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Continuamos hablando de acción cultural y popular con nuestro invitado del día, Alejandro Lopera.
Alejandro, una pregunta. Se sabe muy bien que la ACPO generaba material para que los campesinos, en este caso, acudieran o en este caso implementaran la educación a distancia, porque yo creo que fue la revolución de la educación a distancia, en este caso por medios radiales. ¿Cuál era la forma como se instruía, en este caso, al campesino por medio de la ACPO?
Era bien interesante porque en primer término empezaron con unas cartillas que tenía el Ministerio de Educación Nacional, que eran las que repartían usualmente en las escuelas, para alfabetizar, enseñar a leer, escribir, enseñar operaciones básicas de matemática. Y empieza esto pues a partir de unos radios que empiezan a conseguir. Monseñor Salcedo recibe una orden presidencial, casi que una carta de presentación ante cualquier persona, en donde recibe el respaldo del gobierno de Mariano Espina Pérez para ir a buscar recursos en todo el mundo, a donde fuese necesario para poder seguir continuando con esta obra. Y es bien interesante que el presidente de la República se entere de esto en tan poco tiempo, después de haber sido simplemente las primeras emisiones de prueba, las licencias. Bueno, era algo que era muy seguido de cerca por muchas personas. Esto da la oportunidad de empezar a hablar con fabricantes de radios para que empiecen a llegar radios acá, que llaman los radios transistorizados. Bueno, vienen también otro tipo de innovaciones, dependiendo de la época, va cambiando incluso el fabricante, el tamaño, la marca, ¿cierto? Si la emisora te deja coger una, dos, tres, cuatro, todas las frecuencias, eso se va modificando. Y básicamente, ¿qué es lo que sucede? A través de los radios que fueron cambiando con el tiempo, los maestros locutores que estaban en Radio Sutatensa empezaban a impartir las lecciones. En las escuelas radiofónicas, que eran las casas de los campesinos o el corredor de la casa del campesino o cualquier sitio donde se pudiera sentar, en donde tuvieran un crucifijo, un tablero, unas laminitas, mesas que incluso con el tiempo ACPO enseñaba incluso a armarlas, ¿no? Arme su pupitre, construya, ¿no?, las cosas que necesita, y con una serie de materiales pedagógicos que apoyaban, el grupo seguía las lecciones del maestro locutor con ayuda de alguien que llamaban el auxiliar inmediato. El auxiliar inmediato era una persona que tenía más conocimientos que el resto y de una u otra manera les ayudaba a los demás a ponerse al día. Entonces, lo interesante de esto es que cuando uno hace educación a distancia, no necesariamente el problema es el medio. Perfectamente habrían podido enviar qué pasó cuando después en 1960 crean la prensadora de discos, entonces grababan los programas en acetatos grandes y se los envías a las escuelas radiofónicas para que ellos, digamos, ejerciten en la labor de las escuelas. El tema no es tanto el medio, sino el contenido. Y además de eso, los soportes que tú tienes para que no solamente los programas de radio lleguen, sino que además cómo yo trabajo en la escuela radiofónica para seguir las lecciones del maestro locutor, o incluso, cuando se acaban las lecciones de radio, poder continuar con los procesos de formación.
Precisamente era para hacer un paréntesis ahí. Mi papá tiene la colección de libros que entregaba la ACPO y él tiene mucha experiencia precisamente en ese tema.
Libros que hacen parte de algo que llamaban la Biblioteca del Campesino, que ese fue otro de los recursos que usaron. Y es que cuando ellos se dan cuenta de que el tema de capacitar a los campesinos no solamente es sume, reste, multiplique, que esta es la A, la M de mamá, la N de nene, ¿cierto? Cuando descubren que pueden ir un poco más allá, empiezan a enviar contenidos bien interesantes a través de una serie de libros que vendían literalmente a precio de huevo. Los campesinos llegaban con un huevo y cambiaban ese huevo.
Hacían su trueque.
Por un libro, sí, era un trueque, ¿no? O llevaban lo que costaba un huevo en ese entonces, pero usualmente era el huevito, ¿no? Entonces llegaban con el huevo allá. Ah, mire, aquí está su libro. Entonces la madre del niño, sexo y matrimonio, no sé qué, bueno, lo que fuera, ¿no? Le entregaban un montón de material que tenía, incluso, pues, por ejemplo, no sé, temas de obras de teatro, por ejemplo, monte usted su obra de teatro cuando haga las celebraciones populares, estas cosas, ¿no?
Sí, exactamente, Alejandro, cuando tú empiezas a hablar, digamos, de la estructura de los cursos, era, ¿qué cursos habían? ¿Eran por ciclos o cómo era la dinámica, digamos, que llevaban en la escuela radiofónica y en la escuela pedagógica que trabajaban?
Esto no apareció de la noche a la mañana. Obviamente, pues, fue muy rápido, pero fue un proceso. Entonces, en el inicio, lo que había, cartillas del Ministerio de Educación, no más. Pero entonces, Salcedo y Sabogal empiezan a pensar en un modelo y luego llaman un par de personajes a François Autard, que es un sacerdote y un sociólogo muy famoso en Europa, particularmente pues trabajó en la Universidad de Lovaina, y ahí obviamente pues convoca a algunos de sus estudiantes, empiezan a diseñar el modelo pedagógico y lo aterrizan en algo bien interesante. Entonces, primero, en ACPO y en las escuelas radiofónicas no hay materias, hay nociones. Las nociones reemplazan esa idea que nosotros tenemos de la educación formal, de las materias. ¿Sí? Ojo, porque aquí tampoco estamos hablando de educación formal, esto es casi que una educación complementaria. Después, cuando crean eso, o de la mano con esto, cuando empiezan a llegar los recursos, empiezan a llegar ayudas económicas y otro índole de la UNESCO. Entonces la UNESCO mete su idea de la educación fundamental. Y entonces el tema es, venga, no solamente es enseñarle a los campesinos o a la gente. Y esto sobre todo pensando en resolver el gap que había entre los países ricos y los países pobres, ¿no? Entonces, no, hay que darle a la gente elementos para que ellos también entiendan dónde están, en qué lugar están parados. Y esto empieza a alimentarse desde diferentes influencias y se concreta en algo que llamó ACPO la educación fundamental integral. Ese es el nombre que recibe el modelo pedagógico de ACPO. Entonces, no hay materias, sino nociones. Y esas nociones son 5. La primera es espiritualidad, que es bien importante porque todas las innovaciones que le estaban proponiendo los campesinos entraban por ahí. Sí, entonces, si el cura lo dice, ah, listo, chévere, ¿cierto? Es más fácil que yo acepte que algo hay que cambiarlo porque el cura, ah, no, si el cura le parece bien, pues entonces ¿cierto? Si a la iglesia le parece bien, exactamente, ¿no? Pero no era la única, entonces obviamente había nociones de alfabeto, ¿cierto? Que es lecciones de lectoescritura básica, número, matemáticas, salud, que era muy importante porque incluso si ustedes revisan los documentos, claro, es muy importante que usted se afeite. Sí, y a los que, no, pero ¿cómo así? No, a los campesinos, no, por favor use calzado porque mire que, no, y no, pero ¿cómo? No, pues no, mis alpargatas, o yo voy descalzo siempre. No, mire, use, ¿cierto? La letrina en la casa, mire lo importante, que la campaña, el acueducto, bueno, en fin. Hay muchas cosas que se empiezan a desprender, entonces salud, obviamente, porque la idea es como cuidar también el cuerpo, y también muy dentro de la idea de que es tu templo, y bueno, en fin, ¿no? Y otra noción que también es economía y trabajo, que pues aplica, digamos, es casi que aterrizar todos los contenidos que ven, pero en función del día a día del campesino y de cómo comerse sus productos. Y estas 5 materias eran el eje central del proceso educativo. Esto después se fue avanzando un poco, y paralelo a esto habían las campañas. Entonces estaba la campaña de vivienda. Entonces, venga, ¿cómo usted puede mejorar su casita? La campaña del suelo, ¿usted cómo puede mejorar o aumentar la productividad? Pues no lo decían en esos términos, pero pues, ¿cómo usted puede aumentar la productividad de su terreno y su cultivo y esto? Y haga la marranera, y haga, bueno, en fin. Nutrición, que obviamente va de la mano con el tema de salud. También el tema de recreación, porque pues la idea era, venga, en vez de ir a emborracharse, aprenda a jugar ajedrez, por ejemplo. O aprenda a jugar baloncesto, o aprenda otro tipo de deportes. Y ahí van apareciendo otro tipo de campañas, que algunas eran temporales y otras eran permanentes.
Precisamente mi libro favorito era el de El Juegos, que traía una dinámica pues muy interesante.
Que tiene incluso pues como información acerca de juegos tradicionales, de cómo se puede hacer. Y una campaña muy importante que era la campaña del ajedrez. Entonces imagínense lo que era enseñarle por la radio a alguien, que es un peón. Entonces yo no sé, por ejemplo, si metería a Andrés en problemas... pidiéndole que explicara a alguien qué es un peón, qué es una reina, ¿no? Sin tener ningún soporte. Era un trabajo realmente interesante y un reto importante.
De esta manera vemos cómo nos retroalimenta Alejandro acerca de toda la influencia que la acción cultural y popular quiso emprender, sobre todo en el campesinado colombiano, de pronto en las clases menos favorecidas, porque hacia allá era donde iba orientado todo este trabajo. Vamos a hacer nuestro segundo corte promocional y ya continuamos con nuestro tema del día.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Katherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Bueno, continuando en Punto de Encuentro, vamos a hablar con el señor Alejandro acerca de una de las campañas que fue, o más bien que trajo mucha controversia, creo que a nivel de Colombia, a nivel de la Iglesia Católica. Vamos a hablar acerca de la campaña Procreación Responsable. ¿Qué nos puede comentar acerca de este tema que fue muy álgido en su momento?
No solamente álgido dentro de ACPO y dentro de la Iglesia, fue un tema que, a pesar de que nosotros estábamos en una época en donde se suponía que nadie podía decir nada, ¿no? El tema del Frente Nacional, ¿no? Que supuestamente todo estaba bloqueado. Miren que dimos debates tan importantes para el país que tienen que ver con temas de desarrollo que incluso hoy todavía nos estamos dando cuando debatimos acerca del modelo de familia, ¿no? Fue una discusión nacional que ACPO lo que hace básicamente es llevarles información a los campesinos y hacer justamente que se cuestionen acerca de el debate internacional que se daba desde los años 50 acerca del crecimiento demográfico y todas estas cosas, ¿no? Es interesante pensarlo porque primero no fue incluso la única polémica que tal vez pudo haber generado ACPO o la única incomodidad. Ellos venían hablando desde hace algún tiempo acerca de la importancia de la reforma agraria, por ejemplo, y ellos insistían mucho y tenían contenidos permanentes invitando a los campesinos a que pensaran un poco sobre el tema. Pero particularmente este tema de la campaña de procreación responsable fue muy polémico porque básicamente iba en contra de muchos de los postulados de la Iglesia Católica desde el Vaticano y también desde el Episcopado, que usualmente tenía unas posiciones incluso más radicales que las de Roma frente a este tipo de temas. Entonces, por decir algo, no era muy común en los años 70 que alguien dijera a las mujeres: ojo, piense bien con quién se va a casar, ¿sí? Nuestras abuelitas se casaban a los 13, 14, 15 años, ¿no? Ahorita todavía estamos pensando en el tema del embarazo adolescente, pero miren que esto no es tan lejano y de una u otra manera pues también pasaba antes, ¿no? O sea, en otras circunstancias, pero también sucedía. Y ese, oiga, piense bien con quién se va a casar, señora, ¿sí? Aproveche el noviazgo como una etapa para conocer a su pareja, ¿sí? Usted también tiene la posibilidad de decir cuántos hijos quiere tener. En contravía a la idea de la Iglesia Católica de que necesitamos familias numerosas porque así es que crece la iglesia y bueno, todos estos asuntos. Pregúntele al médico y pregúntele al cura qué piensan acerca de cómo podemos espaciar el tiempo entre cada nacimiento, ¿cierto? No estamos diciendo que esté mal tener 8 hijos, pero es que sí es más fácil mantener 2 que mantener los 8. Entonces piense un poquitico, y ellos empiezan a generar este debate, a pesar de que no hablan directamente de esos temas muy de frente. De una u otra manera, pues también empiezan a compartir contenidos de esta materia que nosotros veíamos antes, que se llamaba comportamiento y salud, ¿no? Entonces empiezan a contar acerca de estos asuntos, pero obviamente esto generó bastante resistencia en algunos sectores y particularmente muy, muy conservadores. Tanto así que incluso algunos colaboradores de Acción Cultural Popular hoy en día piensan que esa fue una de las razones, o tal vez la razón principal por la cual ACPO empieza su proceso de decadencia. Sin embargo, es algo que tenemos que seguir avanzando para saber realmente, entre todas las teorías de conspiración que hay acerca de por qué ACPO ya no es lo que era, pues saber realmente si eso tuvo el peso que dicen todos que tuvo.
Alejandro, una pregunta. Tú dices ACPO ya no fue lo que era. ¿Qué es ACPO hoy? O sea, ¿cómo funciona y cómo se articula? Porque cuando uno va al campo, a nuestras periferias, está igual la falta de formación, el analfabetismo, pueblos enteros que no saben leer, los muchachos tienen una educación muy baja. Entonces uno dice, el papel de ACPO no debió haberse terminado ahí. O sea, ¿qué es ACPO hoy?
Pues ahí digamos que es muy arriesgado empezar a hablar acerca de qué habría pasado si siguen o qué habría pasado si no se van o bueno, en fin. Pero uno sí puede decir varias cosas. Primero, ACPO, como decíamos al inicio, era y me perdonan de nuevo, un pool de medios. Cuando empiezan a desaparecer los medios, el sistema cae. Cuando Radio Sutatensa deja de emitir en 1989, el campesino deja de publicarse en 1990, se desarma la editorial, se desarma, ¿no? Entonces empiezan a caerse todo como un castillo de naipes, ¿no? Y al perder todos esos soportes, pues pierde mucho sentido que haya una emisora que esté capacitando adultos. Por ejemplo, Bachillerato por Radio de una u otra manera es producto de estas iniciativas, pero cuando los maestros en las regiones desaparecen, cuando no hay dónde comprar los libros para las clases del Bachillerato por Radio, pues no tiene mucho sentido emitir los programas simplemente por un tema de nostalgia, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Primero, este tipo de cosas implica esfuerzos muy importantes para que en terreno lo que se hace desde Bogotá o desde Sutatensa o desde Mangangué, lo que sea, ¿cierto?, tenga sentido para la gente que esté ahí. Que realmente ese mensaje no sea simplemente un mensaje que se mandan por medios masivos, sino que efectivamente es algo que transforma la comunidad. Cuando eso se cae, pues obviamente esto desaparece. En la medida en que eso va cayendo, pues obviamente para ACPA es mucho más difícil conseguir financiación, pero igual ellos siguen trabajando, desarrollando proyectos, están invirtiendo en el tema de la educación virtual, reactivaron El Campesino, que era el semanario que antes los campesinos compraban al final de la misa, ahora lo pueden leer es a través de internet y están contando permanentemente noticias acerca de ACPA y de cómo van evolucionando las cosas. En los campos, particularmente en las zonas rurales, pegó muy duro el tema de la escuela nueva, que es un modelo de todas maneras interesante, que claro, igual está generando algunas dinámicas en temas rurales. Y de todas maneras también hay que ser muy crítico, porque todavía no sabemos realmente cuál fue el impacto real que tuvo ACPO. Esto apenas lo estamos empezando a descubrir, estamos reconstruyendo esos relatos para poder realmente poner en la balanza, oiga, ¿qué tanto de lo que pasa en el campo en este momento y incluso lo que pasa en las ciudades en este momento tuvo que ver con ACPO y qué tanto no?
¿Cuánto estuvo activo ACPO? Así tal cual.
¿Cómo? Empieza desde 1947. ACPO todavía funciona, ¿sí? El tema es que obviamente ya no está la emisora, no está el periódico pues en circulación, por lo menos no lo imprimen, no está la prensadora de discos, pues porque no tiene mucho sentido en este momento, salvo por la nostalgia, tener una prensadora de discos. O bueno, los coleccionistas de música de pronto estarán muy contentos con las prensadoras de discos, pero pues ya en este momento no tiene mucho sentido. Ellos continúan a través de temas de educación virtual, a través de proyectos con las comunidades, proyectos con jóvenes de la zona, proyectos que va moviendo de poco a poco. Entonces ACPO realmente no termina, ellos continúan trabajando, pero lo que sí es cierto es que el impacto que tuvo, que por ejemplo, no sé, traer un papa de visita a inaugurar transmisores, pues bueno, ya de pronto no tienen ese nivel de influencia. Sin embargo, siguen ahí y hay personas que con mucho tesón están todavía tratando de que ACPO en algún momento, no sé si regrese a lo mismo, pero que por lo menos todavía siga sirviendo a los campesinos de Colombia.
Claro que sí, Andrés. Teniendo en cuenta pues lo que nos comenta, cuéntanos los cambios tecnológicos que han vivido los medios de comunicación de esta acción cultural popular.
¿Qué ha pasado con los cambios tecnológicos? Básicamente ahora se puede usar mucho el internet, ¿no? Ellos son muy conscientes de eso porque de una u otra manera abarata el trabajo de poder ofrecer contenidos y permite otro tipo de dinámicas. Lo que uno ve recientemente es que le están apuntando muy fuerte a esa línea. De una u otra manera tiene sentido en la medida en que la conexión a la internet ya puede llegar a los campos, ya hay computadores, hay por lo menos sitios de puntos de compartel en donde la gente puede llegar y navegar y estas cosas, ¿no? Pero digamos que más allá de la transformación tecnológica, lo interesante es, por ejemplo, ver en ese momento cómo ellos ayudan también a que los medios de comunicación impacten las zonas rurales. Era algo que solamente se veía tal vez en las ciudades, ¿no? Tal vez el gran aporte de ACPO en temas tecnológicos es que justamente le permite un montón de población que en la vida había visto un radio tener uno propio, por ejemplo, ¿no? Tanto llega a esto que incluso los mismos campesinos son capaces de modificar los radios, de repararlos ellos mismos, los campesinos, ¿no? No tienen que llevarlo a un técnico, sino que el mismo señor en su casa lo puede arreglar o lo puede modificar como él quiere. Entonces es muy interesante cómo esto también no es solamente un tema de sume, resta y lea, sino miren todas las cosas que está implicando para personas que uno pensaba que, oiga, no, pues un campesino, ¿cuándo va a hacer esto en la vida, no?
Bueno, y para finalizar, Alejandro, ¿la iglesia todavía sigue con ACPO? ¿Es la que está liderando el proyecto?
Sé que hay algunos sacerdotes y particularmente en Boyacá que están de una u otra manera interesados en preservar el tema, bien sea porque son alumnos o conocieron a Monseñor Salcedo o son alumnos de personas que trabajaron con él o lo conocieron, ¿sí? Entonces hay algunas personas de la Iglesia Católica que están todavía pues impulsando el tema. Lo que sí es cierto es que tal vez algunas de las razones por las cuales al POE cae es justamente este debate eterno entre quién controlaba la institución. Si eran los miembros fundadores, entre ellos, claro, algunos sacerdotes, o si era el episcopado colombiano, que obviamente tenía interés en la radio, y no solamente en esto se ve con Radio Sutatense, sino con todas las emisoras católicas que empezaron a aparecer en el país, y es justamente usar la radio como un mecanismo para suplir la falta de sacerdotes y empezar a partir de la radio a hacer evangelización, ¿no? Y hay un debate muy, muy, muy importante, que entre otras cosas es otra manera de entender el asunto de la pelea con los curas, que es el nombre clave con el que llaman la campaña de procreación responsable, por cierto, en Acción Cultural Popular todavía.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
De esta manera estamos entrando en la parte de conclusiones de nuestro programa del día de hoy. A Alejandro queremos agradecerle por acercarse, aceptar la invitación a esta mesa de trabajo, a compartir con todos nuestros oyentes este tema tan valioso que hace parte de la historia, que hace parte de la idiosincrasia del campesino, del colombiano. Entendemos obviamente que el tiempo es bastante corto para podernos extender como quisiéramos sobre el tema, pero agradecimientos, Alejandro, por compartir con todos los oyentes, con la mesa de trabajo, este tema tan importante, y seguramente vamos a tener nuevamente otro espacio para poder hablar y redondear sobre todos los temas que nos quedaron en el aire.
Iván, por el contrario, muchas gracias por la invitación y sobre todo agradezco la paciencia de los compañeros de mesa y de los oyentes.
Gracias a todos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.